three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando la 539. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Habéis enredado mucho con las nuevas tecnologías? Espero que así sea. Aquí llega vuestra dosis semanal de información, vuestras consultas, vuestras preguntas. El Ciberchoco. Hoy hablaremos, por supuesto, de la noticia más importante que ha caecido en estos últimos 7 días. Esa presentación, ese keynote que tuvo lugar el martes, donde Apple puso de largo esos productos que todos hemos imaginado a estas alturas. Digo imaginado porque la estrategia de marketing de Apple siempre es la misma, ¿no? Insinuar, decir lo único que no hace. Insinuarnos, pues, qué productos puede presentar, dejarnos a la expectativa para que, llegado el día, pues cause la máxima expectación, y así lo ha conseguido. Hoy estará con nosotros en el Ciberchoco Jaume Angulo, compañero de Territory Mac, que siempre analiza el mundo Apple, el mundo de la manzana, y que desde luego ha estado muy atento a todo lo que ha acontecido en Cupertino. Un programa, como siempre, que llega hasta ti cargado de información, que estamos ya con ganas de poderlo compartir contigo. Y antes, pues, revisamos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Esta semana, pues, no había ningún mensaje, pero la semana esto puede cambiar. Escríbenos oyentes@enredando.net para lo que quieras. Estamos ya en marcha, nos vamos hasta las encuestas.
La informática que se escucha.
Y una vez que esto se pone en marcha, ya no se puede parar. La información, la diversión ha llegado. Y como siempre, nos gusta que participéis en este programa a través de las diferentes secciones y, por supuesto, por la que siempre comenzamos, las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web en www.enredando.net. Y como ya sabes la mecánica de esta sección, pues siempre hay publicadas en nuestra página web 4 encuestas. Cada semana eliminamos la más antigua, incorporamos una nueva, así que vamos a repasar cómo queda esta semana las encuestas. Empezamos, como siempre, por la que nos abandona, la que ya, pues, se despide y dice así: ¿participarías en la búsqueda de errores de software? Empatados a un 29%, terminan dos respuestas: sí, ya lo suelo hacer, sí, pero me falta conocimiento. Por lo tanto, pues tenemos aquí un porcentaje ciertamente elevado, prácticamente el 60%, yo bien ya lo suele hacer, participar en la corrección de errores de software de todo tipo, o personas que les gustaría, pero que falta conocimiento. El 23% le gustaría la idea, pero necesitaría más tiempo. Qué valioso es el tiempo hoy en día, ¿verdad? Con un 12% tenemos no me interesa, y el 6% final no lo sé, no me lo he planteado. Por lo tanto, terminamos esta encuesta con empate al 29%. Sí, ya lo suelo hacer, y sí, pero me faltan conocimientos. Vamos con más encuestas, las que ahora ya puedes encontrar en nuestra página web en www.enreando.net. Ya parece que va cambiando esto de cuánto dinero dejas al mes en lo que son apps para móvil. La semana pasada recordáis que teníamos absoluto en 0 euros, 100% de vuestras respuestas. Ya ha cambiado. Esta semana ha bajado hasta el 92% y gana ese 8% que falta en dos respuestas empatadas a un 4%, hasta 5 euros mes y hasta 10 euros otro 4%. Por lo tanto, ahí queda la pregunta. Ahora falta tu respuesta. ¿Cuánto dinero gastas al mes en aplicaciones para el móvil? Cuéntanoslo. www.enredando.net. También te preguntamos en las encuestas, ¿has hecho alguna vez un selfie con el móvil? El 42% habéis dicho no, nunca. Un 21%, muy pocas veces. Un 16%, sí, de vez en cuando. Y empatados a un 10% tenemos dos respuestas: sí, habitualmente. O no sé lo que es un selfie. Pues sí, hay un 10% que habéis contestado así. Cuéntanoslo, ¿has hecho alguna vez un selfie con el móvil? Y la semana pasada te preguntábamos acerca de cuántas contraseñas diferentes utilizas en Internet. El 38% habéis respondido entre 2 y 5. Más de 10, el 31%. De 5 a 10, el 23%. Y el 8% final, una única contraseña. Por lo tanto, ganando entre 2 y 5. Entre 2 y 5 contraseñas diferentes utilizas en Internet. En Internet, en aplicaciones móviles, absolutamente lo que es el mundo digital. Esta sí que es fácil, seguro que ya la sabes. ¿Cuántas has hecho recuento en alguna ocasión? Cuéntalas, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas? Y danos tu opinión, danos tu voto en www.enreando.net, como siempre. Bueno, claro, después del caso de la semana pasada, de las famosas que vieron sus fotos publicadas por medio internet, y parece, por lo que dice Apple, que todo se debió a un fallo en sus contraseñas, sencillamente a que eran demasiado sencillas, pues por eso lo preguntamos. Ya vemos que tampoco es que sea un número muy elevado de momento, tal y como va la votación, no es un número muy elevado, pero sí que está claro que más de una sí que utilizáis. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te ha convencido el nuevo iPhone, el iPhone 6? ¿Te ha convencido? Bueno, pues así, esa primera impresión que te has llevado. Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, por supuesto. No me gusta Apple. Me gusta Apple, pero no el iPhone 6. Y no me he informado. Te repito las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Te ha convencido el nuevo iPhone? Sí, por supuesto. No me gusta Apple. Me gusta Apple, pero no el iPhone 6. Y por último, no me he informado, con lo cual pues no puedes dar la opinión porque te faltan datos. Ahí están los datos. Tú y la respuesta. Anímate, www.enreando.net. Y yo no sé si Jaume Angulo puede hacer que varíe tu opinión acerca del iPhone 6, pero ya nos está esperando en el Ciberchoco para contarnos todas las novedades de este pasado martes. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, la noticia de esta semana ha sido protagonizada por la compañía de la manzana, por Apple. Este pasado martes, día 9, presentaba los nuevos productos en una puesta en largo, como siempre suele realizar en esta época del año, quizás pensando ya en la etapa navideña, pensando en aquellas personas que quieren ya realizar sus compras, que quieren cambiar sus productos. Y por ello, hoy hemos invitado a este Ciberchoco a Jaume Angulo, presentador y director del programa Territory Mac. Muy buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes, Rafa, y saludos a todos los oyentes.
Pues bienvenido al programa. Desde luego hemos pensado en ti para conocer los detalles de este Keynote, que seguro que todas las personas interesadas en el mundo Apple ya la conocen de maravilla. Pero quizás para aquellas personas que están menos integradas dentro del mundo de la manzana, pues sí que está bien hacer un repaso a todo lo que se presentó en este Keynote el pasado martes. Si no me fallan mis datos, fueron dos teléfonos iPhone, el iWatch y la nueva versión del sistema operativo, ¿no?
Es correcto, y podríamos decir que en resumen, podríamos decirlo así, que las novedades de Apple que presentó el pasado martes en el Flint Center de San Francisco pondrán en apuros a los fabricantes de cámaras de fotos, a los fabricantes de consolas de videojuegos, dejaremos de usar las tarjetas de crédito y también los fabricantes de relojes ya están temblando, Rafa.
La verdad que va a tener un impacto importante, así se prevé, ¿no?
Exactamente, Apple volvió 30 años después al Flint Center, donde Steve Jobs presentó el primer Mac en 1984. La primera presentación del evento fue el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, con cuerpo de aluminio anodizado que se integra con un vidrio curvado, así en la pantalla, muy muy sujeto, muy muy bien calibrado todo. Tenemos que destacar que es la primera vez que el iPhone está disponible en dos tamaños. El iPhone 6 lleva una pantalla retina de 4,7 pulgadas de HD con resolución de 1334x750. Veremos un 38% más respecto al iPhone 5S. El segundo modelo, el iPhone 6 Plus, lleva una pantalla también Retina HD de 5,5 pulgadas con una resolución de 1920x1080 y, atención, un 88% más de área de visión que el iPhone 5S, que es el actual. Decir que estas pantallas Retina nos dan mayor contraste, colores más precisos y mayor ángulo de visión. Pudimos ver que ambos dispositivos incorporan el chip A8 con arquitectura de 64 bits. Según Apple, dice que ofrece un rendimiento más rápido, consume menos batería, incorpora también Metal, la nueva tecnología gráfica de iOS 8 para disfrutar de juegos 3D avanzados. Ambos modelos también llevan el coprocesador M8, que recopila los datos de movimiento del acelerómetro, el giroscopio, la brújula y el nuevo barómetro. Y atención, amigos, porque si vosotros usáis vuestro smartphone para hacer fotos, estaréis muy satisfechos porque la cámara EyeSight del nuevo iPhone 6 tiene un nuevo sensor que incorpora Focus Pixel. ¿Qué hace esto? Pues enfoca más rápido. Su tecnología de estabilización óptica ayuda a que las fotos salgan menos movidas en espacios con poca luz. Reduce el movimiento del sujeto. Y atención, los vídeos en HD tienen una velocidad de hasta 60 fotogramas por segundo en vídeos de 1080p y 240 fotogramas por segundo a cámara lenta. O sea que atención, amigos, con las cámaras compactas, porque creo que las vais a dejar y solamente vais a ir con vuestro iPhone 6 si es que lo compráis. Atención también a los vídeos en HD, porque tienen una velocidad de hasta 60 fotogramas por segundo.
Wow.
en vídeos de 1080p y 240 fotogramas por segundo a cámara lenta. Tiene enfoque automático continuo, estabilización de imagen con calidad de cine y vídeo en time lapse, o sea que atención a los amantes de las fotografías estas que se ven como si fueran vídeos súper rápidas, que dan ese efecto tan especial. Y la cámara FaceTime HD para videoconferencias captura un 80% más de luz, algo que mucha gente estaba demandando porque a veces no estamos en las mejores condiciones para hacer videoconferencias. Los nuevos iPhones son compatibles con 20 bandas LTE, más que ningún otro smartphone, y se conectan a redes en todo el mundo, aparte de tener Wi-Fi de velocidades de hasta 433 megabytes por segundo y el Bluetooth, claro, de 4.0. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus incorpora Apple Pay, una forma fácil, segura de comprar productos según los chicos de Apple, y que, bueno, servicios de tiendas, aplicaciones. Bueno, podemos hacer pagos con nuestra huella dactilar. No sé si tú estarás dispuesto a comprar ya, o estarás preparado a comprar con tu huella dactilar. ¿Qué opinas?
No, mi huella dactilar puede funcionar muy bien. Lo que no sería la tarjeta de crédito. Esa es la que tiene que aguantarlo todo, ¿no?
Claro, claro, claro. Empezamos hablando...
Una cosa es comprar y otra cosa es pagar, claro.
Claro, claro. Empezamos hablando de que el iPhone 6 estará disponible en España el 26 de septiembre.
O sea que ya está segura la fecha,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Costará a partir de 699 euros el modelo...
¿Te atreves a decir hasta cuánto?
Sí, sí, sí. Lo han dicho ya.
El más
es
caro.
Oficial. ¿El más caro?
Sí, sí.
A ver, el más caro creo que se iba a casi los 999 euros en... Exacto. El caso del iPhone 6 Plus, ¿eh?
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
1.000 euros por un terminal móvil que llevas en el bolsillo. A mí se me sigue pareciendo... Vamos, está claro, ¿no? Las prestaciones lo valen y no hay ninguna objeción, pero claro, llevar en el bolsillo de una forma tan sencilla, de una forma tan sencilla, te puedes dejar en cualquier sitio un móvil que vale 1.000 euros, a mí me parece... Pues algo exagerado, aunque seguramente que todo esto con el paso del tiempo acabará disminuyendo su precio, es el lanzamiento, pero aún así sigue siendo un teléfono que por lo menos se le puede poner esa etiqueta. Yo no sé si buscada por Apple, si busca esa excelencia para mostrar, ¿no? Quizás por el precio su excelencia en cuanto a productos, pero desde luego llegar a los 1.000 euros a mí me parece una cota que hasta ahora no se había alcanzado.
Bueno, pero piensa que posiblemente dentro de poco otros fabricantes van a hacer lo mismo, ¿eh? Porque Apple siempre está abriendo camino. Y bueno, un smartphone en estos días ya sabes lo que cuesta, 700, 800 euros, o sea que si incorporamos todas estas nuevas tecnologías y el diseño, nos vamos hacia estos precios. Ellos siguen sirviendo esos productos con los mismos precios, no van a cambiar. Y yo creo que la competencia va a estar ahí. Otra cosa van a ser las operadoras. Las operadoras ahí tienen un papel bastante bueno a jugar. Veremos si lo juegan bien o no tan bien.
Bueno, pues estaremos atentos. También se ha hablado del iWatch, ¿no? El teléfono Apple, el Apple iWatch.
Sí, una cosa quería apuntarte antes de entrar en el nuevo teléfono, en el nuevo
reloj
de Apple Watch, porque mucha gente estos días está hablando que qué pasa con Apple Pay, esa nueva característica que nos va a permitir pagar con nuestro iPhone. Y algo, Rafa, que empieza ahora por el iPhone, pero es que los demás fabricantes lo van a hacer. Y una de las cosas que ha hecho la gente de Apple, que se diferencia del resto de fabricantes, es que han conseguido, según ellos, dicen que esto funciona muy bien, cosa que hasta el momento no sucedía. Tenemos que decir que Cook confirmó en la Keynote que las tarjetas de crédito están obsoletas, que los sistemas de pago móviles actuales no sirven para nada. Dijo que con Apple Pay podremos pagar en 2 segundos gracias a nuestra huella dactilar y al sensor que lleva el mismo iPhone Touch ID y el chip NFC. De momento estará solo disponible en Estados Unidos. Para hacer el pago con Apple Pay hay que guardar la tarjeta de crédito en la aplicación y nos aseguraron que ni Apple ni el comerciante tienen el acceso al número y añadieron que no van a saber Apple ni nadie lo que has comprado o cuánto has gastado. Una cosa interesante que también dice Apple al respecto y que toda la audiencia seguro se estará preguntando es que Apple dice que toda la información del pago está protegida, cifrada y es almacenada de forma segura en un chip que se llama Secure Elements, que está integrado dentro del mismo iPhone. Ese mismo chip, ese mismo cifrado, es el que utiliza Touch ID, el dispositivo, el sensor de nuestra huella dactilar. Atención, porque esto está enfocado a transacciones por comunicación NFC, por tanto, garantiza que no pasa nada con el resto del hardware. O sea, será muy difícil que un dispositivo pueda ser hackeado para capturar esta información. Por tanto, será más seguro para el usuario, para los bancos y los vendedores. Lo que pasa es que el tiempo nos dirá si los usuarios van a confiar en este sistema y si los vendedores lo van a aceptar. Esto es otra cosa.
Bueno, pues el tiempo lo dirá, el tiempo es sabio y desde luego pues veremos si Apple pues ha dado en la diana también en esta ocasión. Vamos ya al reloj, al iWatch.
Sí, Apple Watch se presentó de una forma realmente entusiasmada por todos los asistentes del Flynn Center, porque cuando Tim Cook salió, apareció, y con esa fotografía inmensa, con esos vídeos, bueno, todo el mundo enloqueció. Tiene una forma rectangular, se controla por medio de una rueda lateral, y se venderá en dos tamaños, en modelos de plata, oro espacial y también en oro, con diversas correas. Este está enfocado a deportistas, a monitorizar nuestra salud, pero también podremos hacer pagos, entre otras muchas otras funciones que iremos descubriendo conforme vaya saliendo. Tenemos que decir que se carga en la parte trasera con un cable magnético. Uh-huh. Lo que no sabemos es la duración de la batería. Este es un tema que habrá que descubrir. Cuenta con varios sensores para medir nuestra actividad corporal, distingue entre presión y tacto, algo muy interesante. Se va a comercializar a principios de 2015 a partir, y bueno, y nos va a costar a partir de 349 euros. Uh-huh. Bueno, 349 dólares, dijeron. Veremos a ver cuánto va a salir aquí en España y qué precio va a tener. Uh-huh. Y atención, porque como es un accesorio, hay que saber que debemos tener un iPhone para que todas las funciones se activen. O sea que si te compras el reloj de Apple, pero no tienes un iPhone, no va a servir para mucho, ¿eh?
Lo mismo que sucede pues en Samsung y en otros fabricantes, ¿no? Que al final está vinculado al teléfono y, bueno, pues ahí es el que le proporciona la conexión y otro tipo de servicios. Digamos que es como una extensión, ¿no? Como un mando a distancia al teléfono.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos todos los datos. La verdad que vamos a estar este invierno rodeado de gadgets. Yo creo que los wearables van a ser la nota, ¿no? Importante ya a partir de este otoño. Así que estaremos muy pendientes. Por cierto, la última versión de iOS, la 8, que está a partir de la próxima semana, si no me equivoco, ¿no? Para la descarga.
Exactamente, iOS, el nuevo sistema operativo para los dispositivos móviles de Apple, está ya a puntito y, bueno, lleva consigo un sinfín de novedades que ya habían sido previstas en la última conferencia mundial de desarrolladores de Apple y que, bueno, que juega un papel muy importante en los nuevos iPhones, en la nueva tecnología que está usando de integración. Los chicos de Apple, iOS 8 va a ser, bueno, un sistema operativo que los desarrolladores están encantadísimos porque hay muchas APIs para hacer aplicaciones muy interesantes, no solo de salud, sino también de domótica y otras muchas más actividades que irán viniendo.
Uh-huh. Bueno, pues esos son los datos, las líneas principales de esa presentación que tuvo lugar este pasado martes y que sin duda pues pondrá los dientes largos a todos los amantes de la marca Apple y sin duda pues ya estarán seguro que muchos ya llevan tiempo echando en la hucha ya algunos eurillos para ir ahorrando, ¿no? Para comprar estos nuevos terminales. De hecho, Jaume, suele ser bastante habitual ver en lugares de segunda mano, en eBay también, pues teléfonos iPhone, por ejemplo, ¿no? Que ya la gente empieza a deshacerse de ellos pensando en los nuevos modelos.
Seguro, seguro. Y tenemos que decir, bueno, no lo he dicho antes, pero el 26 de septiembre va a aparecer en España el iPhone 6. Uh-huh. Sí que se podrá comprar aquí. ¿Qué pasa con el iPhone 6 Plus? Pues, bueno, saldrá a la venta el 19 de septiembre en diversos países, en España aún no, y lo que te queda más cerca es Francia. O sea que, si quieres gastarte por uno de 16 gigas, 799 euros, pues tendrás que ir a Francia.
Yo creo que ya en esos precios el viaje va a ser lo de menos. Así que te pagas el viaje y te vienes con el iPhone, en fin, pues unas vacaciones sin duda un tanto... Por cierto, hablando del tamaño de la pantalla, yo creo, Jaume, que tanto que se ha hablado de los phablets, de los terminales ya con pantalla grande, yo creo que Apple está mostrando claramente ese sendero, ¿no? El irnos ya a pantallas de un tamaño mayor, ¿no?
Sí, porque, bien, creo que tú también te has dado cuenta y sí. Los oyentes también. A ver, la gente cada vez llama menos por teléfono, tecleamos más, claro. Entonces, la gente pide hacer cosas con ese teléfono, que le llamamos teléfono, pero que es mucho más que un teléfono, es nuestro ordenador. Dicen las estadísticas que, bueno, los smartphones y las tablets son los dispositivos que más usamos, más que un ordenador. Por tanto, claro, se hacen más grandes las aplicaciones apaisadas, que es otra de las características de iOS 8, y bueno, nos permite eso, teclear más.
Yo me he dado cuenta que quien no tiene un móvil con pantalla grande dice que es demasiado grande y que eso no le cabe en el bolsillo, pero el que lo tiene dice que es una maravilla.
Sí,
así que
claro.
Es para reflexionar esto, ¿eh? O sea, que al final igual no es tan grande, igual al final pues el uso cotidiano pues se hace más agradable, y desde luego lo que tú decías, que cada vez se utilizan más las aplicaciones, se usa más el móvil, ya no tanto para hablar, ¿no? Porque tenemos una cantidad de aplicaciones brutal, y yo creo que eso es lo que le está dando vida a todo esto, y sin duda pues es lo que marca un poquito el sendero de todos los las dos plataformas fundamentales de lo que es móviles, tablets. Está claro que es lo que le da vida, ¿no? Las aplicaciones es algo muy importante, y además que Apple ha sabido valorar desde el primer momento, remunerando adecuadamente a todos los creadores, y desde luego yo creo que eso ha sido uno de los aciertos, ¿no? En el mundo de las aplicaciones, ¿no crees?
Exacto, es así, sí, sí.
Muy bien, pues terminamos este Ciberchoco, sin duda muy interesante. Hemos conocido ya todos los detalles gracias a Jaume Angulo, que es el director y creador del podcast Territory Mac, y que pueden encontrar nuestros oyentes en ¿qué dirección web?
Pues en www.territorymap.com.
Yo solamente tengo que decir que es el más escuchado en lengua hispana, así que por algo será, y además tiene bastantes premios, así que os aconsejo a todos que no os perdáis detalle. Jaume, ha sido un verdadero placer contar contigo en este programa, y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias por invitarme y saludos a todos los oyentes de tu programa.
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos adelante con el programa. Ahora, una semana más, es el momento de recibir con los brazos abiertos a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes. Y venga, un abrazo. Con los brazos abiertos, un abrazo.
Free hacks, ¿no? Dicen los ingleses.
Bueno, ¿cómo eres? Los X son besos.
¿Ah, sí?
No me acuerdo cómo se hacían los abrazos. También había una especie de emoticón.
¿Ah, sí? No. Sí, ahora que lo dices, sí, pero no, yo tampoco recuerdo cómo es, pero hay un emoticón. Mira, pues a ver si algún oyente nos dice cuál es el emoticón del abrazo.
Eso es.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado? Bien. ¿Ya te has puesto en marcha?
Un poquito. No ha habido mucho tiempo. Hay que digamos, adaptarse todavía a esto de trabajar.
Ya, no me lo digas, que estás buscando el tiempo libre.
Sí.
Suele pasar.
Es animal mitológico.
Suele pasar. Cuanto más tiempo pasa y menos tiempo libre tenemos, esto ya es una cosa a tenerlo en cuenta, ¿eh? Y luego resulta que el tiempo libre también lo tenemos organizado, parece casi ya de obligación, ¿no? En vez de tiempo libre. Entre unas cosas y otras, qué barbaridad, ¿no? Así sí, que nada, yo... únicamente nos queda en el tiempo de trabajo de poder enredar y poder cacharrear, pero tenemos un señor que se llama jefe o jefa que no nos deja, ¿no?
Hay un cantante tiene una frase que me gusta mucho, ¿eh? Dentro de una canción que dice que sobre el tiempo que me lo preste.
Que sobre el tiempo me lo preste, no, que me lo preste y no se lo voy a devolver, que me lo dé, o sea, prestar porque no lo voy a devolver, o sea que, no, es verdad, es verdad. Lo estoy comentando porque siempre me ha llamado la atención, no sé, yo pienso que hace 20 o 25 o 30 años había más tiempo libre, no sé por qué.
Nos organizamos de diferentes maneras.
O es que Internet nos ocupa, o nos ocupamos porque queremos, claro, pero bueno, no sé si tiene que ver con Internet o no.
No es tontería, ¿eh? El Facebook roba mucho tiempo.
Sí.
¿Vale? Y sí, la palabra sí. Esa, robar. Que está intencionada.
Plenamente no,
igual,
de acuerdo.
Alguien igual se me ofende.
Y podemos, no. Y podemos hacer una prueba si alguien quiere, que ponga un cronómetro cada vez que se conecte a Facebook, porque muchas veces lo haces de pasada, ¿no? Pues que, sí. Ah, pues voy a mirar qué hay, ya te enganchas, porque el problema es que lo que engancha.
Sí.
Si vas a ver una información que igual te ha llegado por correo electrónico y vas directamente a ella y la visualizas y ahí se acaba, vale. Pero es que el problema es que ya está preparada la página para ver si te enganchas con otro amigo que está diciendo otra cosa y a partir de ahí es una cadena.
Efectivamente, y entonces ahí se va mucho tiempo, pero bueno.
¿Cuántas veces no nos ha pasado eso de ir al ordenador, yo qué sé, pues a hacer un fichero de texto con el Word, por ejemplo, ¿no? Y que resulta que, pues por lo que sea, abres Facebook, te enganchas con Facebook y al de un rato dices, ¿y a qué venía yo al ordenador?
Sí, eso ha pasado.
Esa también es una muy típica, a mí me ha pasado un montón de veces y seguro que los oyentes también están diciendo, y a mí, vamos, que llegas al ordenador y dices, yo no venía a ver Facebook, yo venía a otra cosa, pero es que no recuerdo ya cuál es. Y justo te das la vuelta y ves un papel, venía a hacer esto, es verdad, ya reenganchas, pero llega un momento que te quedas en blanco, dices, ya te ha absorbido tanto la red social que se te ha olvidado lo que ibas.
Pero eso no quiere decir que dejen de visitar nuestra página web en Facebook, ¿vale?
Bueno, por supuesto.
Ya que vais a utilizar tiempo de Facebook, podéis aprovecharlo para utilizar nuestra página web.
Enreando. Sí, está ahí la página, la buscáis y ahí estamos. Bueno, venga, vamos con los contenidos de esa sección F1, ya sabéis todos y todas. Consiste en vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestras dudas. Todo se resuelve aquí, vamos, esto es como el bazar.
Bueno, pues tenemos una consulta de Allende de las vacaciones. Y es que Rocío, una oyente que tenemos en Cantabria, que ya vende...
Bueno, en Cantabria no, en Asturias.
En Asturias, hoy le cambié de provincia, uh-huh. Mil perdones.
Y de comunidad autónoma también, ¿eh?
Bueno, vale, comunidad autónoma, vale, de acuerdo, aceptamos barco. Bueno, el caso es que quería vender un ordenador, ¿vale? Nada a cogetar, ¿no? Vale. Quería vender un ordenador y preguntaba a ver a qué precio lo podía vender. Porque bueno, pues, sí, tú sabías a qué precio lo compras, pero un ordenador ya que ha pasado de segunda mano, dices, bueno, que esto ha bajado valor, está claro. Pero ¿cuánto ha bajado el valor?
Sí, ¿cómo cotizas un ordenador usado, no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, nos pedía un poquito de help, ayuda. Bien, entonces esto nos da pie para hablar un poquito de cómo vender cosas por internet. Hemos hablado de cómo comprar cosas y ahora vamos a hacer...
Un momento, yo creo que al margen de internet, ¿no? A la hora de vender algo de segunda mano, yo creo que la buena venta es cuando consigues un euro más de lo que el mejor postor te iba a dar, ¿no?
No, la mejor venta es conseguir 1.000 millones de euros más de lo que el mejor postor te iba a dar.
Ya, pero bueno...
Cuanto más consigas, lo mejor lo vas a vender.
Sí.
¿Vale? Pero otra cosa es lo
no,
que...
No, es que claro, efectivamente, Morta, y lo digo por una cosa bien clara, si te pedimos la cotización o la valoración de un equipo usado, pues difícil es, porque sí que puede haber una orientación o ver cómo está el mercado, que es lo único que uh-huh. se puede pretender, pero que si tú consigues venderlo, pues un 200, un 300, un 400% más caro y alguien viene y te lo paga, pues no tienes nada que objetar, ¿no? O sea que al final...
El caso es que igual que nosotros lo queremos vender muy caro, el comprador lo quiere comprar muy barato. Entonces tenemos que ir al término medio, que sería el precio de mercado. ¿Vale? Entonces, claro, yo lo puedo querer vender. Pongamos que me compró 1.000 y me costó 1.000 el ordenador. Aunque yo sepa que haya bajado el precio, lo quiero vender por 5.000, porque soy así de chulo. Entonces el comprador me dice, no, uno de segunda mano, con tres rayones, la pantalla a la de virulé y el teclado, ¿cómo que faltan cuatro teclas? Chico, ni lo sueñes. Te doy 2.000, te doy 200 euros y corre. ¿Vale? Entonces, claro, tú dices, no, 200 no, 250. Y ese te puede decir sí o no, y entonces tienes que pasar a otro vendedor, a otro comprador, etcétera, etcétera. Es decir, el término en que lo vas a vender sería el precio, bueno, pues el precio de transacción, que se acercaría al precio de mercado. Que el precio de mercado, no me quiero poner aquí como muy técnico, se me escapa un poquito, mil perdones, pero es lo que, digamos, se está negociando, se está vendiendo, comprando ese producto en concreto, que en este caso sería un ordenador. Vale, pues pongamos que anda por 500, puede andar 550, 450, depende un poquito del estado. En estos casos de segunda mano, ¿vale? Existen tasadores, igual que en los pisos, que viene así y te dice, bueno, pues esto, en mi docta opinión, es decir, yo que soy un experto en el tema, o dices ser un experto del tema, pienso que este producto vale 477,25. Vale, pues de acuerdo, pero esa persona cobra. Y igual te cobra 500 euros, por lo cual, adiós ganancia. Entonces, bueno, no se suele utilizar en el mercado de segunda mano, de particulares, no se suele utilizar los tasadores, pero bueno, sería una forma de hacerlo.
Uh-huh. ¿Mm? Muy bien.
Bien, pero como has dicho, sí, tampoco no hay mucha diferencia entre vender por internet y vender un poquito por la calle. ¿Vale? Uh-huh. De hecho, es que vamos a partir, como siempre vamos de más fácil a más difícil, vamos a partir por eso, cómo se ha vendido toda la vida por la calle, por periódico, por lo que es la venta analógica, la venta de toda la vida. Bueno, pues entonces...
Hombre, la venta física. Bueno, físicas son todas. Lo único, pues eso, que el trato se realiza a través de internet o en persona.
Sí, cambiamos el medio. En principio, lo que es una venta normal... La venta es una venta. Podemos cambiar el medio en que se vende. Podemos tener una tienda. Podemos vender, digamos, de tú a tú. Podemos vender por internet. Podemos vender por periódico. Lo que estamos haciendo es cambiar el medio en que nos estamos anunciando. Pero en principio es una cosa muy sencilla. Yo tengo un producto que quiero vender a cambio de otra cosa, de dinero o bien a trueque, que está un poquito de moda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sigue siendo lo mismo desde hace 50.000 años. No ha cambiado. Aunque estamos hablando el medio que ha cambiado. Y al cambiar el medio, pues bueno, pues hay que saber cómo adaptarnos a eso. Que es lo que un poquito que ya también Rocío. Uh-huh. Entonces vamos un poquito con el tema. Partiendo de lo que es el anuncio de toda la vida, ese que nos hemos encontrado toda la vida en el periódico. Vendo Opel Corsa del año 2005. Precio tanto o sin precio. Teléfono tal. Pues bueno, pues sigue existiendo en internet. Tenemos, por ejemplo, dos páginas, que es segundamano.es y mil anuncios. Uh-huh.
Son las dos más típicas, ¿eh?
Eso es, vamos a ir a las más típicas. Por supuesto, hay miles de páginas, ¿vale? Incluso la Enredando. En Enredando tenemos una parte que también tendría su espacio para, oye, colocar vuestros anuncios. Y como somos gente buena y gente que profesiona el tema, pues oye, mira, es una buena forma de llegar a un público objetivo. Público objetivo me refiero a gente que va, que está buscando vuestro producto. Porque pues, si vosotros vais a segunda mano, por ejemplo, y anunciáis un coche, pues bueno, en segunda mano hay gente que acude queriendo comprar informática, queriendo comprar móviles, queriendo comprar libros, queriendo comprar no sé qué, no sé cuántos. En el random somos gente de informática. Si colocáis productos de informática, pues es una forma de que digamos que, bueno, pues que entre nosotros nos movamos un poquito. Pero bueno, olvidando la página de Redando de momento. Bien, vamos a ir con la segunda mano, la de mil anuncios, que digo que son muy, muy grandes. Aquí sería coger el mismo formato que teníamos toda, hemos tenido toda la vida en el periódico. Vendo Opel Corsa 2005, precio no sé qué, teléfono no sé cuántos. No tiene más brillo el misterio, ¿vale? Son esos anuncios gratuitos. Luego se puede, depende de la página, puede haber complementos de que, oye, lo pones en negrita, lo pones en no sé qué, lo pones destacado, lo pones esa historia, y eso igual hay que pagar, o igual no hay que pagar, es todo gratuito. Eso dependiendo de la página. Simplemente cuando pongáis el anuncio, lo vais a ver cómo funciona. Es eso, elegir el texto. ¿Cómo ponemos el texto? Pues bueno, como hemos visto, tiene que ser un texto escueto y claro. Cuanto más detalles deis, mejor. Por supuesto, va a haber un espacio limitado. O igual podéis comprar más espacio, pero ya es poner dinero. Entonces, tiene que ser en el mínimo espacio posible, el máximo de información. Si ese coche o ese ordenador eso tiene un defecto, no os preocupéis, ponedlo también. Por ejemplo, es muy típico encontrar ordenadores, móviles, esos que no funcionan y se venden, ¿vale? Uh-huh. Y la gente los compra. Y vais
claro,
a decir,
para piezas.
Para piezas, efectivamente. Pues coges y dices, oye, mira, tengo el mismo móvil, este está cacharrao. O lo típico de los 600. Tienes un 600, tú estás enamorado de tus 600, pero es que ya no lo fabrica SEAT. Entonces dices, bueno, el día que este se fastidie, pues no tengo piezas. Compro otro 600 que no funciona, ¿vale? Y le cambio las piezas. Cuando se me estropee, le cambio las piezas. Puedes tener mala suerte de que justo también las dos piezas de los 600 se haya roto. Pero bueno, eso también es mala suerte. Cómprate otro 600. Hay gente que tiene unos 20. O sea que esto funciona así. Pero bueno, si hay, por ejemplo, casos de esos, se utilizan para piezas. Hay muchas piezas que se pueden reutilizar. Entonces, bueno, se vende prácticamente de todo. Uh-huh. Hasta las medallitas del abuelo. Entonces, bueno, no os preocupéis si vuestro ordenador, vuestro coche, eso, tiene un rayón, una cosa de esas. Pues oye, poner el desperfecto, lo agradecen los otros, porque claro, estás siendo sincero con ellos, luego si no son quejas. Entonces, bueno, y en base a eso, pues puedes poner un precio o no, o lo dejas abierto. Muchas veces hay gente que pone el teléfono, tú llamas y negocias. Oye, mira, no sé qué, no sé cuánto, ¿lo puedo ver? Sí, no, no, pues mira, yo creo que vale 500, yo veo que vale 400, y vas hablando y vas negociando. Es el anuncio de toda la vida que hemos encontrado en el periódico, solo que en vez de ser un periódico en papel, es un periódico en internet dedicado exclusivamente a esos anuncios. Más evolucionado que esto, estaríamos un poquito con las subastas de internet, el mítico eBay. Esto es prácticamente el Big Boy, que hoy dice. También tienes ambas opciones. Tienes la opción de subasta, la opción de venta. La subasta pues puede ser, claro, no estableces un precio. Tú puedes empezar con cero, con un céntimo, y entonces claro, hay veces que ponemos el coche a la venta y como es una subasta no sabemos lo que vamos a obtener. Podemos ganar mucho dinero o poco dinero. Igual el coche lo tienes que vender por 100 euros, pongamos, ¿no? O pongamos un día dramático, por un céntimo. Pero también lo puedes vender por 20.000 euros, porque la gente se vuelve loca con las subastas y venga, yo más. Hay muchos programas ahora en la televisión de subastas, ¿vale? De subasta de trasteros. Bueno, pues simplemente para ver cómo funcionan sería un poquito eso. Es decir, la gente se envicia y empieza, venga, más. Y es muy común en eBay, que tiene las dos opciones, es muy fácil, ¿no? Que el mismo proveedor, la misma persona que vende, porque en eBay también suele haber tiendas, ¿ven? Hay una persona que vende, tiene el mismo producto, pongamos un Boli Bic, y el Boli Bic lo tiene a 0,15, más que así como te lo vendo directamente, no empezamos con subastas, es venta directa, y luego en subasta el mismo producto, está más caro, ¿eh? Porque la gente se pone a venta, venta, venga, venga, yo más, yo esta subasta la gano, y coger y lo sobrepasa el valor del propio bien. Pero bueno, oye, son cosas que pasan, por lo cual tampoco, cuando si empezáis a vender eBay, tienes la opción de pagando algo más, porque al fin y al cabo en eBay lo que te cobras es una comisión sobre la venta, y ahí es donde sacan el, digamos, para mantener la página web. Pero como esto de eBay es una cosita un poquito complicadita, no como el otro que estamos toda la vida viendo en el periódico, pues esto merece un poquito tratarlo con más de profundidad, y como ya el tiempo se nos echa encima, lo vamos a dejar para la próxima semana.
Pues me parece muy bien dejarlo de eBay, y además yo también puedo compartir la experiencia, no, todo lo que hemos aprendido del uso de eBay, y probablemente a muchas personas nos pueden escuchar y le damos ideas, ¿no? Quizás lo de eBay, pues hay mucha gente que le tiene un poquito de reparo, ¿no?, por no conocer cómo funciona, y sí, quizás pues dando algunas pistas pues animamos a la gente a que compre de forma segura, ¿no?
Sí, sobre todo compre y venda, y sobre todo venda cosas interesantes que podemos comprar nosotros.
No, exacto, eso, en eso consiste, ¿no? Y bueno, pues yo creo que dar una serie de pautas sí que puede ser interesante para otra sección F1 aquí en Enredando, y que desde luego pues puede ser valorado muy positivamente por parte de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Bueno, pues terminamos. Es por esta semana. Os recordamos que si queréis hacer cualquier comentario, si queréis sugerir asuntos de los que queréis que hablemos, lo que os apetezca, tenéis una dirección de correo a vuestra disposición,
que es f1@enredando.net.
También, por supuesto, a través del foro de Enredando y a través de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Gestiona Radio Bilbao, 100.4 FM.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Gestiona Radio Bilbao, en el 100.4 de la FM. La economía en primera persona.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos enredando. Ahora es el momento de hablar, como todas las semanas, con software de software libre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa. Pues nada, aquí estamos otra vez, como siempre, pues para hablar de algún tema relacionado, por supuesto, con el software libre, como bien dices. Uh-huh. Y bueno, pues siempre tenemos algunos temitas preparados y bueno, vamos a ver si esperemos que sean del interés de los oyentes.
Bueno, pues vamos directamente ya a entrar en materia, que es la información que les gusta a nuestra audiencia. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Bueno, en primer lugar, te tengo que decir que la semana que viene espero que tengas una tarta para mí, porque el sábado, no este próximo sábado, sino el día 20, el sábado 20 de septiembre, es el día del software libre.
¿Ah, sí?
Sí, hay un día internacional del software libre.
¿Y qué se celebra?
Pues se celebra eso, el día
software
de la
libre,
libertad
ya.
Del software.
Ya.
Hay una información muy interesante, voy a comentársela a los oyentes en la Wikipedia, bajo el título de Día de la Libertad del Software, en la que hablan eso, que el Día de la Libertad del Software, también llamado Día del Software Libre o Día Mundial del Software Libre, Software Freedom Day en inglés, es una celebración anual a nivel mundial del software libre y es un evento de educación pública, no solo para celebrar las virtudes de este tipo de software, sino para promover su uso para el beneficio del público. Este evento se creó en el 2004 y se celebró por primera vez el 28 de agosto de ese año. En fecha de que participaron alrededor de 70 equipos y desde entonces ha ido creciendo en popularidad y más de 300 equipos de cerca de 60 países celebraron el segundo día de la libertad del software llevado a cabo el 10 de septiembre de 2005. En 2008 más de 500 equipos en 90 países alrededor del mundo celebraron el día de la libertad del software. Y el patrocinador principal para 2005-2006 fue Canonical, la compañía que está detrás del sistema operativo, la distribución Ubuntu, una distribución de GNU Linux. A partir de 2006 se ha decidido que el Día de la Libertad del Software o Día del Software Libre se celebrará el tercer sábado de cada mes de septiembre. O sea, en el mes de septiembre, el tercer sábado, pum, es el Día de la Libertad del Software. O sea, cada año cae en un día distinto. Bueno, pues el Software Freedom International es una organización que promueve el Día del Software Libre, ¿no? Es una organización sin fines de lucro que actúa como organizador principal de este evento, aceptando donaciones, firmando contratos de patrocinio y enviando materiales a través de cuentas oficiales. Se han anunciado planes para buscar un estatus libre de impuestos para hacer las donaciones deducibles. Y para distinguirse del evento mismo, la organización de esta organización pues recibió el nombre de Software Freedom International, SFI. Las decisiones importantes concernientes al evento se toman en los mismos del comité directivo de esta organización, del Software Freedom Internacional. Yo tengo entendido que hay algo previsto, no tengo muy claro todavía qué es, pero creo que hay algo previsto para ese sábado en el Arenal, algún tipo de evento relacionado con el software libre se va a hacer.
En Bilbao. ¿Sabes si habrá más ciudades?
Pues no tengo noticias, la verdad, pero bueno, desde aquí lanzo el llamamiento para que si alguien sabe de algún evento que se vaya a celebrar en diferentes ciudades del estado, pues que me lo comunique a la dirección de correo electrónico que vamos a dar al final, y pues así, pues oportunamente la semana que viene, porque todavía hay tiempo, pues lo comentaré.
Pues sí, me parece
muy
buena idea, por si alguien quiere participar en su ciudad y tiene esa suerte de que se celebre, porque claro, evidentemente no va a ser en todas las ciudades. Pero luego, pues sí que darlo a conocer es algo interesante, así que si alguien tiene conocimiento de la celebración, pues que nos lo haga llegar por correo electrónico rápidamente y así la semana que viene lo comentamos en el programa sin falta.
Por supuesto que sí.
Muy bien, ya entrando en materia, ¿qué nos has preparado para hoy?
Bueno, esto también era materia, también relacionada con el mundo software libre y la semana
pero
que viene...
Bueno, era una información.
Bueno, pero la semana que viene quiero la tarta. La información es que quiero la tarta de celebración.
Teníamos que hacer una sección nueva dentro de una subsección dentro de esta sección que se llame Agenda y nos cuenta estas cosas.
ya. Si hacemos una sección, una subsección dentro de esta sección, me va a quedar la sección un poco...
No, si hacemos una subsección de la sección te va a quedar seccionada, eso es claramente.
Seccionada, y luego hago una subsección de la subsección, claro. Y luego, vamos, me puedo hacer un lío ya total.
Bueno,
vamos a hablar de otra cosita, eso es. Vamos a hablar de, bueno, es una cosa, que una noticia que me llamó la atención, bueno, un tema, más que una noticia, es un tema. Del que me hice eco, pues en el grupo de usuarios al que pertenezco, el Gloop, en su página web nos hemos hecho eco de este software llamado Nulloy, y bueno, hemos publicado un articulito ahí que, pues para que quiera, pues entrando a gloop.biz pueden ver el artículo en el que hablan de este software llamado Nulloy, Nulloy, es un reproductor de audio minimalista. Aunque conocemos muchos reproductores de audio en el sistema operativo GNU Linux, hoy traemos pues una alternativa que a más de uno le puede gustar. Se trata de Nulloy, un reproductor de audio minimalista y multiplataforma que nos ofrece justo lo que necesitamos, la posibilidad de escuchar nuestros ficheros de audio pues sin muchas cosas más, ¿no? Muy sencillitos, de manera muy sencillita. Por defecto, el skin, la apariencia de Nulloy es el estilo Metro, pero en las preferencias de la aplicación, dando con el clic derecho sobre la ventana, tenemos dos opciones más, una para Metro y otro nativo, según nuestra configuración, o sea, podemos ponerlo en modo nativo según nuestra configuración de nuestra distribución, de nuestro sistema, y otra similar al sistema operativo de Mac, el Mac OS. El skin nativo se adapta a la configuración de nuestra interfaz por defecto. El skin se llama Silver y es muy parecido a este de Mac, es muy parecido al aspecto del OS X del Mac. Por lo demás no hay mucho más en cuanto a apariencias, porque es muy sencillito este reproductor. Los botones para controlar nuestras canciones y escoger algunas opciones para nuestra lista de reproducción, tenemos la posibilidad de aleatorio repetición, cabe destacar la barra de progreso al estilo de ola, como si fuera una ola, ¿no? Como comentábamos al principio, es una aplicación minimalista, no solo en su apariencia, sino en sus opciones, que aunque no tiene muchas, pues posee las necesarias. Lo único malo es que hasta ahora está disponible solamente en inglés. En la primera pantalla de configuración tenemos las siguientes opciones. Tenemos la posibilidad de escoger el tema, por defecto, el skin, llaman de esta manera, S-K-I-N, skin. Muestra siempre el icono en la barra del sistema, la bandeja del sistema. Al cerrar, esconder en la bandeja del sistema, restaurar la lista de reproducción al reiniciar. mostrar el log en caso de error o chequear las actualizaciones automáticamente. Luego tenemos las opciones para configurar la forma en que se muestra la información en el reproductor y por último los atajos del teclado. Para añadir canciones o carpetas debemos hacerlo desde clic derecho sobre el área de la lista de reproducción y podemos eliminar las canciones del listado o moverlas a la papelera. Además nos permite abrir el directorio donde se encuentra nuestro fichero. Algo interesante es que nos brinda también la opción de cargar el próximo fichero que exista en el directorio donde está la canción actual. En resumen, pues Nuloy es un sencillo reproductor de música para que escuchemos nuestras canciones favoritas. Presenta una interfaz muy simple, por lo que no tendremos problemas para manejarlo. Y cuando presionamos el botón del play, se visualiza una barra de progreso en forma de onda. Solo tenemos que seleccionar nuestros archivos de audio para cargarlos y comenzar a escucharlos. Y soporta también múltiples formatos como MP3, FLAC, OGG, WMA y AIFF, entre otros. Como comentaba, ya es un comentario del que nos hemos hecho desde la web del club, club.biz, y también tenemos la página oficial del proyecto, en la que bueno, comentan que la última versión disponible es la 0.7.5 y está disponible efectivamente para plataforma Windows, GNU Linux y Mac, y la dirección es nulloy.com.
Bueno, pues
y ahí tenemos también en esta página pues unas imágenes del aspecto que tiene la aplicación.
Muy bien, pues ya está comentado. ¿Algún asunto más?
Vamos a hablar ahora mismo de otra cosita. Vamos a hablar de CentOS. ¿Y por qué hablamos de CentOS? Porque no hace mucho pues han sacado una nueva versión, la versión 7, y entonces pues bueno, vamos a hablar de esta distribución. Es una distribución CentOS, que serían las letras de CentOS, C-E-N-T-O-S, serían Community Enterprise Operating System, que es una bifurcación a nivel de binario de la distribución de GNU Linux Red Hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del código fuente que libera Red Hat Linux. Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y de código abierto, pero se fabrica en formato binario usable, con CD-ROM o DVD, solamente a suscriptores que son de pago. Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente del producto de forma pública y bajo los términos de la licencia GPL y otras licencias. Los desarrolladores de CentOS utilizan este código fuente para crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y está libremente disponible para ser bajado y utilizado por el público, pero no tiene el mantenimiento ni la asistencia por parte de Red Hat. CentOS utiliza Yum, que es la herramienta que para bajar e instalar las actualizaciones, una herramienta que también utiliza, bueno, es una herramienta que es la que viene por defecto con Red Hat y también utilizado por Fedora, que sí está mantenido por Red Hat. Fedora es la parte libre, digamos, de la distribución, donde prueban las cosas que luego incluyen en Red Hat, en la que venden a las empresas, ¿no? Red Hat, la verdad, es una distribución de las más usadas en Estados Unidos, sobre todo para las empresas, porque, bueno, tiene ese mantenimiento por detrás, que es lo que, al fin y al cabo, paga una empresa para poder, digamos, utilizar una distribución de GNU Linux y decir, bueno, y si tengo un problema, ¿A quién puedo acudir, ¿no? Pues Red Hat dice, sí, tú me pagas, me compras la distribución, el software sigue siendo software libre, pero tú al pagar esta distribución, pues ya adquieres ese derecho a ese servicio técnico, ¿no? Ahí es una posibilidad de conseguir dinero. A mucha gente dice, no, esto es gratis, ¿y de qué viven esta gente? Bueno, pues viven de ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los requisitos del sistema. Sin entorno de escritorio o con entorno de escritorio, vamos a hablar con entorno de escritorio, porque sin entorno de escritorio es un poco abrupta de ver, ¿no? Entonces, con entorno de escritorio, la memoria RAM son 2 GB mínimo, espacio en disco duro de 20 GB mínimo, 40 GB recomendado, y bueno, el procesador pues depende un poquito de la arquitectura que utilicemos, ¿no? Existe la posibilidad para diferentes arquitecturas, ¿sí? Bueno, esta versión última que tenemos disponible, la 107, incluye la última versión del kernel, el kernel 3.10, Genome 3.8.4, OKDE 4.10, y su gestor de archivos por defecto es XFS, aunque como es lógico se puede utilizar S4 o BTRFS. Aunque bueno, es aconsejable utilizar XFS por su impecable rendimiento. Además, para los amantes del escritorio Mate, este está disponible en el repositorio. Y bueno, de esta distribución, cuando ha salido, pues hace un par de meses, claro, esto pasó antes del verano, pero bueno, es bastante reciente y no me dio tiempo a hablar de ella antes de que llegaran las vacaciones, y bueno, aquí lo traigo pues para que sepa que tenemos la versión de CentOS 7 disponible, y sobre este tema pues hay una información interesante en la Wikipedia, que es con la que yo he dado a conocer un poquito esta distribución, y la dirección es muy sencillita, es s.wikipedia.org/wiki/centos, CENTOS, y la OS en mayúsculas.
Muy bien, bueno, pues...
Esto es lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien, pues sí, CentOS, otra distribución, la he utilizado en alguna ocasión, sí que la conozco, con el Yum para hacer las actualizaciones.
Utiliza paquetes RPM en vez de DEP, porque está basada en Red Hat. Pero bueno, es otra posibilidad más que tenemos.
¿Qué distribución, Miquel, es la más recomendable para adentrarse en el mundo de Linux?
Para adentrarse... yo actualmente recomendaría utilizar Linux Mint, que está basada en Ubuntu o en Debian, hay las dos posibilidades, pero yo creo que lo han hecho muy bien, y actualmente para empezar, yo es la que recomendaría, Linux Mint. Para regocijo de Muertanauta, que es un auténtico fan de esta distribución.
Pues sí, no, yo te iba a decir Ubuntu. O sea que,
no, yo diría incluso que lo han hecho incluso mejor que Ubuntu. Con el Linux Mint, eso sí, para un ordenador moderno. Si empezamos a hablar de, no, es para aprovechar un ordenador que tengo de tal procesador, de tanta memoria, ya entonces tenemos que empezar a ver qué posibilidades tenemos, de qué podemos ajustar al hardware que tenemos. Pero si tenemos un ordenador pues que tiene como mucho un par de añitos, perfectamente es puede funcionar perfectamente con el Linux Mint reciente.
Bueno, pues ahí están los datos. Y desde luego, pues otro sabor más para probar, ¿no? El CentOS.
Sí, sí, es pues una posibilidad, y bueno, el que le guste es la ventaja del software libre. El que le guste, pues que lo pruebe, y si le complace, luego hace lo que él quiere, pues adelante.
Muy bien, pues interesante todo lo que nos has contado hoy, y desde luego, pues siempre el tiempo parece que se nos queda un poquito corto, pero nos queda el consuelo de que la próxima semana volverás a estar en esta sección. Lo decías antes, nombrabas la forma de contacto, quizás para ponerse en contacto con nosotros, contigo en este caso, para la información relativa a esa celebración dentro de algo más de una semana. Y por ese motivo, pues damos las formas de contacto, siempre las repetimos al finalizar la sección, por ejemplo, esta dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también a través del buzón de voz y de nuestra página web. Esas son las formas de contacto con la sección de software libre. Lo que queréis consultar, ahora es el momento. Gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de este Enredando y lo dedicamos a repasar de forma rápida los titulares más importantes de este que han acontecido en estos últimos 7 días. Las noticias más importantes. Escucháis una música que no parece la sintonía de noticias, luego os explico, va a ser la última noticia, así que tendrás que prestar mucha atención hasta el final. Han sido publicados 5 millones de nombres de usuario y contraseñas en Gmail. Bueno, pues mucha preocupación este pasado martes porque en un foro ruso de Bitcoin aparecieron estos datos. No hay pruebas de que sus sistemas hayan sido comprometidos, es lo que dicen desde Google, y se está investigando. Por su parte ha aparecido una web que es islik.com, desde la cual se puede comprobar si tu dirección de correo de Gmail ha sido pues vulnerada. Desde luego no se parece todo muy sospechoso, Según las últimas informaciones, Android 5 no se llamará Lemon Meringue Pie, sino que se llamará Lion. Es un dulce, como viene siendo habitual en este caso de Nestlé. Parece que está ahora pues haciendo los trámites legales para que pueda utilizar esta marca, y parece que Lion va a ser el nombre final de la nueva versión del sistema operativo Android 5.0. Sin duda la noticia ha sido la de Apple, pero como la hemos comentado hoy extensamente con Jaume, pues la pasamos por alto. Spotify te va a regalar 30 minutos de música si miras un anuncio de vídeo. Este ha sido el cambio que ha realizado esta semana. Y si aguantas, pues ese spot, ese anuncio de entre 15 y 30 segundos, puedes tener 30 minutos sin interrupciones. Y terminamos con el motivo de esta canción que estás escuchando, y es la de Exodus Class Dismissed, se titula, y es que publicar una letra de una canción en Facebook le ha llevado a la prisión. Es un hombre de Kentucky el que ha sido encarcelado y acusado de amenazas terroristas por publicar la letra de la canción que estás escuchando ahora.
James Evans, de 31 años, publicó los versos de esta canción de la banda Exodus el 24 de agosto en su muro de Facebook. Uno de los versos dice lo siguiente: cuerpos estudiantiles muertos en los pasillos, un trato de odio de sangre salpicada, clase despedida es mi hipótesis, el fuego del arma termina en debate. Alguien informó que la publicación de esa publicación a la policía, los agentes lo detuvieron. El chico fue detenido ese 26 de agosto y una semana más tarde fue liberado. La policía lo arrestó por amenazas, por querer matar a los estudiantes y al personal de la escuela, de acuerdo con la orden de detención. Y la versión que dijo Evans es que él simplemente le gusta el heavy metal y había publicado la letra de esta canción. Así que esa era la explicación de por qué estaba en su muro de Facebook. Terminamos, así termina Enreando. Volvemos de aquí en 7 días. Feliz semana, ya sabéis que estamos en www.enreando.net y en oyentes@enreando.net. Hasta dentro de 7 días, feliz semana. ¡A enredar con la tecnología!